Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Juan Carlos Esguerra, Carlos Holmes Trujillo y Antonio Navarro Wolf. Hay otro asunto en los últimos días que ha dominado la agenda política colombiana y tiene que ver con el mecanismo de refrendación que ha propuesto el gobierno y que está haciendo trámite en el Congreso de la República del acuerdo de terminación del conflicto que llegue a firmarse con las FARC, cuya fecha última está fijada para el 23 de marzo del año entrante. Ha habido varias columnas de prensa, sobre todo por el hecho de que el proyecto de ley piensa cambiar el umbral, es decir, el número mínimo de votos para ese plebiscito. Mauricio Vargas en el periódico El Tiempo ha hecho críticas a eso, ha hecho críticas también María Isabel Rueda en el mismo periódico. Hoy hace críticas Iván Duque, que es senador uribista, en la revista Semana, en semana.com, con una columna titulada Plebiscitos, Conejitos y Umbrales. Y dice Duque, entre otras cosas, pues que no tiene mucho sentido que se rebaje del 50% del censo electoral, que es lo que se necesita para que se apruebe el plebiscito en la actualidad, que se rebaje eso al 13%, porque pues con 4 millones y tantos votos, pues se aprobaría el acuerdo, la gente podría darle luz verde al acuerdo. Y esencialmente lo que dice Duque, y lo que señalan otros columnistas con otras palabras, es que el gobierno ahí le estaría haciendo conejo al país, poniendo conejo al país, porque estaría cambiando las reglas del juego. ¿Es eso así? ¿Le están poniendo conejo a Colombia? ¿O lo que pasa es que pues ese es el único mecanismo y lo que están haciendo es actuar dentro de las normas del derecho? Doctor Esguerra.
Una pregunta complicada, pero yo diría lo siguiente: de la misma manera como en coyunturas como esta en un país se hace menester, y lo ha demostrado la historia y está ocurriendo en Colombia, crear unas reglas de algo que se llama justicia transicional, también debe haber unas reglas de una política transicional, es decir, de unas condiciones que se establezcan con el propósito de ver cómo se pasa al otro lado del río en las mejores condiciones posibles. De manera que introducir algunos cambios en mecanismos, utilizar por ejemplo la fórmula del plebiscito en vez de la fórmula del referendo, que resulta farragosa y compleja para consultarle al país todos y cada uno de los puntos que puedan quedar incluidos en un acuerdo de paz, resulta imposible, y entonces pasarlo al plebiscito me parece bien. Una cosa sí me preocupa, y es esa que usted mencionó al final, la modificación del umbral, porque es que termina haciéndose de la democracia la ley de las minorías en vez de la ley de las mayorías, que debe ser. Por supuesto, en las democracias modernas hay que tener en consideración a las minorías. Por supuesto, hay que respetar sus derechos fundamentales. Por supuesto, no puede ser simplemente la imposición de los más sobre los menos. Pero ciertamente, mucho menos que eso puede ser el triunfo de los menos sobre los más, y que resulten los menos aprobando unas cosas y convalidándolas en contravía de lo que pueda pensar la mayoría del país. Eso me preocupa un poco.
¿Coincide con el doctor Esguerra, doctor Navarro?
No, en el último punto, en todo el resto sí, pero este, ¿sabe qué? Yo creo que nosotros, doctor Esguerra, cuando establecimos los umbrales en la Asamblea Constituyente de 1991, teníamos que tener unas mayorías, pero infortunadamente los umbrales han terminado para premiar la abstención. Primero hay una abstención pasiva grande en este país. Así hay más o menos un 50% de colombianos que no votan, que no les interesa. Algunos se sienten orgullosos de no participar. Yo no sé de qué están orgullosos, pero así es. Pero la mayoría es una abstención totalmente pasiva. Si a eso le sumamos una abstención activa de alguien que piense que es lo mejor derrotarlo porque no pase el umbral, estaríamos premiando la no participación, al contrario de lo que queríamos en 1991. En cambio, si no hay umbral, pues entonces es como una elección presidencial. Si hay alguien importante y atractivo en la cabeza del sí, y otro también atractivo en la cabeza del no, va a haber una gran intensidad de campaña y va a haber una gran participación. Yo sí quisiera ver, por ejemplo, al doctor Juan Manuel Santos y a algunos de sus principales colaboradores defendiendo el sí, y al doctor Álvaro Uribe defendiendo el no. Sería una linda campaña que atraería la atención de los colombianos y tenga la seguridad que votarían muchísimos. De modo que yo creo que hay que repensar el umbral, pero para todos los mecanismos de participación, no solamente para este plebiscito. Creo que hacer una modificación solo para este plebiscito me parece es sospechoso, pues. Pero sí hay que hacer una revisión de una modificación del mecanismo de los umbrales, de manera que no se vuelvan un premio a la no participación, a la abstención, a la indiferencia o a ganar por la vía de no participar.
Carlos Olmes Trujillo.
Juan Carlos, este es un tema de legitimidad, de sostenibilidad de los acuerdos y de estabilidad institucional. En segundo lugar, la etapa que estamos atravesando es una etapa que yo podría llamar como de entretención en el legislativo. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que quiero significar es que las FARC no están en el plebiscito y el mecanismo de refrendación dentro del proceso al final va a tener que acordarlo el gobierno con las FARC en La Habana, y para nadie es un secreto que las FARC han venido insistiendo en el tema de una Asamblea Nacional Constituyente de integración tripartita, parte de curules para ellos, parte de curules mediante elección popular y parte de curules mediante una asignación de naturaleza corporativa que no toque los acuerdos y que además no eche para atrás la Carta de Derechos Fundamentales que quedó consagrada en la Constitución del 91. En tercer lugar, yo soy de los que cree que ninguno de los mecanismos que hoy existe es idóneo, bien sea por su definición o por dificultades prácticas para su aplicación. La consulta no es idónea por su definición y porque no puede tocar normas constitucionales. El plebiscito no es idóneo por su definición y porque no puede tocar normas constitucionales. El referendo sí es idóneo, pero hay que reconocer que tiene la dificultad de que mediante él se pone en consideración de la gente normas de carácter constitucional o de índole legal. En tal virtud, así como mencionaba mi querido amigo Juan Carlos Esguerra, particulares circunstancias en la vida del país que han obligado a tomar determinaciones de emergencia en determinadas coyunturas, yo diría que esta es una de esas circunstancias históricas en la cual bien vale la pena hacer un gran acuerdo político y de Estado para diseñar un mecanismo nuevo que conserve la naturaleza de la consulta, elimine la restricción de cambios de naturaleza jurídica y conserve el carácter vinculante del referendo. Acuerdo político y de Estado para diseñar un nuevo mecanismo es lo que yo propongo.
¿Pero cómo sería ese nuevo mecanismo, doctor Carlos Olmes?
¿Se acuerda? Yo le pongo un ejemplo. Si usted le pregunta a la gente si está o no de acuerdo con que un Congreso Transitorio para la Paz o una Comisión Especial Legislativa o una Asamblea Nacional Constituyente de Naturaleza Limitada desarrolle los acuerdos que consisten en 1, 2, 3, 4, 5, los puntos que se acuerde, poner en consideración de la gente, usted en un solo acto estaría resolviendo el interrogante relacionado con cómo se pronuncia la gente, y en segundo lugar también estaría resolviendo lo que tiene que ver con el mecanismo institucional para implementar o desarrollar los acuerdos.
¿Pero no habría un riesgo que mediante la posibilidad de una constituyente pueda diluirse lo acordado en los casi 4 años de conversaciones que van a cumplir?
No, esas son reglas que quedaron perfectamente definidas con ocasión de la entrada en vigor de la Constitución del 91, porque como usted recuerda, la Asamblea Nacional Constituyente no existía entonces como mecanismo de reforma. Ahora eso está bien reglado y naturalmente el acuerdo tendría que ser un acuerdo político y de Estado, subrayo, político y de Estado, para que lo que se haga le dé legitimidad a los acuerdos, tenga sostenibilidad política y jurídica y garantice la estabilidad institucional del país hacia el futuro.
Doctor Esguerra, dice Iván Duque en su columna que una de las razones por las cuales critica pues tiene que ver con disminuir la cifra del umbral. ¿No le asiste algo de razón? Porque él hace unas comparaciones que casi la misma cifra de 4 millones, un poco más de 4 millones de votantes lo hicieron para validar el Frente Nacional, y esos mismos 4 millones pues están convocando casi 60 años después para validar estos acuerdos de La Habana.
Sí, por eso dije que mi preocupación fundamental está en torno de ese punto precisamente. Me parece que la disminución del umbral, de manera que la determinación pueda tomarse por la mitad más uno de un número tan reducido de ciudadanos, va a afectar la legitimidad que tiene que tener la aprobación de un acuerdo como estos, con la cantidad de contenido que tiene, con todos los elementos que contiene. Me parece que eso requeriría, para tener plena legitimidad frente a nosotros y frente al mundo exterior, un respaldo de un número mayoritario. Yo entiendo las razones y me parecen respetabilísimas que ha expuesto el doctor Navarro sobre ese particular, pero sigo echando de menos un número considerablemente mayor. Me parece que no puede ser que apenas con 4 millones de votos, los mismos que aprobaron en su momento en 1957 el plebiscito, vayamos a aprobar en este momento algo de tanta envergadura como el acuerdo de paz con todo lo que él va a contener.
Un comentario sobre ese tema del umbral. En primer lugar, hay que recordar por qué se consagró un umbral tan alto respecto de las consultas plebiscitarias. Se hizo para evitar la democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque históricamente y por definición, los plebiscitos son más mecanismos de los ejecutivos que mecanismos de la gente, a diferencia del referendo, que tiene unas implicaciones de naturaleza jurídica. De un lado. Del otro lado, a mí me parece malo para la democracia colombiana que estemos acuñando la idea de que para que haya más democracia lo importante es que haya menos votos. Eso no es bueno para el país, no responde a lo que es el espíritu de la participación, y hay otros caminos. ¿Por qué no explorar otros caminos? ¿Por qué ese silencio cuando se propone un gran acuerdo político y de Estado para pensar en un mecanismo nuevo? ¿Por qué ese silencio cuando se dice frente a los riesgos del plebiscito de toda índole, por qué no se discute la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente de competencia limitada? ¿Por qué ese afán si este es un tema de legitimidad, de sostenibilidad y de estabilidad institucional hacia el futuro?
Bueno, hay otro asunto que toca Iván Duque en la columna. Y repito, Iván Duque es uribista y es senador, como sabe todo el mundo. Y el doctor Duque señala lo siguiente. Dice, otro aspecto que preocupa del plebiscito radica en la desigualdad de acceso a los medios de comunicación y el financiamiento que podría tener la campaña del no. Y agrega lo siguiente. Dado que se trata de enfrentar al gobierno con toda su capacidad comunicacional y presupuesto publicitario, la campaña antagónica debería contar con total financiamiento público en proporción semejante al Estado e igualdad gratuita en las mismas franjas de medios de comunicación, además de prohibir que privados hagan publicidad a favor de una u otra causa. ¿Tiene razón Duque ahí, doctor Antonio Navarro, o lo que pasa es que está asustado porque de pronto pierde el Uribe?
No, al contrario, yo lo veo como con ganas de meterse al Centro Democrático a encabezar el no, lo cual es una muy buena noticia. Se va a poner interesante ese tema, pero tiene toda la razón. Tiene que hacerse la definición de unas normas que les den a unos voceros del sí, unos espacios, una financiación determinada, y a unos voceros del no, el mismo espacio y la misma financiación. Debe haber, en este caso, igualdad de condiciones para la campaña, y debe ser expreso y claro para que no haya dudas. Pero es que eso lo exigiremos. Yo, al contrario de lo que dicen mis dos contertulios en esta mesa, creo que esa campaña va a sacar un montón de votos. Ojalá. Muchísimos.
Ojalá.
Claro, pues es que imagínese usted, el expresidente Uribe, ¿no? De candidato al menos hacerse medir en el no, eso es atractivísimo. Y otro montón de gente por el sí. Eso va a pasar con mucho de los 12 millones de votantes, estoy seguro de eso, de los 13, 14 millones de votantes, y eso es atractivo. Pero vamos a mirar el tema del umbral para muchas otras cosas. Miren, Estados Unidos, cada vez que hay una elección en un estado, hay una pregunta adicional sobre cualquier tema. Así llegó en Colorado, por ejemplo, a la autorización del uso recreativo de la marihuana y muchas otras cosas. Yo creo que el umbral nos está dificultando, los umbrales que diseñamos para tratar de darle un tamaño mínimo a las votaciones para las esferas representativas, están evitando que tengamos mucho más democracia participativa. Pero en este tema de sí o no a los acuerdos de paz, tiene toda la razón el doctor Duque, de que va a haber condiciones y reglas iguales para todos, y ojalá los pesos pesados de la política se metan a encabezar una y otra campaña para bien de la participación.
Doctor Esguerra, ¿qué piensa usted de eso que dice Duque en el asunto del acceso a los medios de comunicación?
Estoy totalmente de acuerdo, y ojalá se dé lo que dice el doctor Navarro. Yo no pienso que deba haber poquitos votos, por el contrario, mi sueño es que haya todos los votos posibles, que participen absolutamente todo el mundo, que los líderes tengan ocasión de expresar sus opiniones, de tratar de mover a sus huestes políticas alrededor del sí o alrededor del no, con una serie de razones, y que lo que finalmente se dé sea el resultado de la participación de tantas personas cuantas sea posible. Ese me parece que sería el ideal. El ideal, y me parece que es, repito, lo que le va a garantizar una legitimidad plena al acuerdo, si es que el acuerdo finalmente es aprobado, o la falta de esa legitimidad, y por consiguiente que en esas condiciones mejor no se diera el acuerdo así.
Doctor Holmes.
Juan Carlos, a mí me preocupan cosas que van más allá de lo que le preocupa al doctor Duque. A mí me preocupa que la gente no pueda decidir si aprueba o no que queden definidos planes de desarrollo sectoriales por muchos años hacia el futuro. A mí me preocupa que el pueblo no pueda decidir si aprueba o no que en la práctica haya una limitación de la contienda democrática en el orden regional y local. A mí me preocupa que el pueblo no pueda decidir si aprueba o no la política de lucha contra las drogas en la que creen este gobierno, repito, este gobierno y las FARC. A mí me preocupa que la gente no pueda decidir si aprueba o no que un mecanismo nuevo como es la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, una jurisdicción penal paralela, tenga una retroactividad absolutamente indefinida en el tiempo. A mí me preocupa que la gente no pueda decidir si aprueba o no una competencia intemporal como la que se dice que se le va a dar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Me preocupa que no pueda decidir si aprueba o no una competencia que queda totalmente indefinida desde el punto de vista de conceptos con relevancia penal, como son la autoría indirecta y crímenes cometidos en el contexto con ocasión del conflicto. Eso es lo que me preocupa, y esa es la gran batalla. Esto no es un problema de umbrales, esto es un problema de reconocimiento o no de la capacidad soberana del pueblo colombiano para tomar decisiones sobre asuntos que afectan la vida del país.
Pero quiero preguntarles también por las declaraciones que entregó el presidente Santos la semana anterior, que dijo, si gana el no, hasta ahí habría llegado el proceso. Y llama la atención que además es el segundo pronunciamiento que hace en menos de 15 días, refiriéndose también al mismo asunto. El primero lo había hecho en una entrevista con BBC Mundo. ¿Por qué el presidente está haciendo tantas menciones sobre esa posibilidad de que el referendo no pueda pasar, Antonio Navarro?
Bueno, usted, ¿está interesante el plebiscito este, pueda ganar del sí o pueda ganar del no? Estas son otras consecuencias, la victoria de uno o de otro de las dos opciones. Porque claro, si no pasa nada, si gana el no, pues entonces ahí sí se vuelve poco interesante. Es decir, si lo que da la participación no es el umbral, sino el interés que despierte la decisión que se va a tomar. Entonces es evidente que la victoria del no significa que todo lo negociado en La Habana no es aceptado como se negoció por el pueblo colombiano. Y entonces eso, por lo menos Badaje vuelve a repartir. Todo está suave, pero suave pasa hasta ahí llegó.
Claro.
Tendrá que hacer otra cosa. Entonces, evidentemente, ese valor a la decisión que toma el votante es lo que hace atractivo la participación en el plebiscito. Y hay que hacer una síntesis de las cosas. Es como, a ver, cuando nosotros hicimos la constituyente del 91, hicimos una nueva constitución. Y nosotros hicimos refrendarla. Hombre, consideramos que era redundante, que no había necesidad de refrendarla. En el Ecuador hicieron una asamblea constituyente y la refrendaron en un voto popular después, pero no le preguntaban a la gente, usted está de acuerdo con este artículo y con el otro y con el otro, sino ese conjunto que hizo la asamblea constituyente, lo aprueba o lo apoya o no lo apoya, lo aprueba o no lo aprueba. De esa manera tiene que ser el referendo también, porque el gobierno está negociando el uso de facultades constitucionales de negociación. Pues si no nos gusta en conjunto la negociación, votamos no, y si nos parece que tiene más cosas buenas que malas, pues votamos sí. De eso se trata, pero sí hay que votar en conjunto.
Es una reconocer que hay la posibilidad.
Un comentario en lo que dice el senador Navarro, eso de votar en conjunto parece muy atractivo ahora, pero el antecedente reciente que tenemos es el referendo del 2003, que fue el que planteó el presidente Uribe. Ustedes recuerdan que en aquella oportunidad la idea era votarlo en bloque. Y la Corte Constitucional dijo, ¿en bloque? No, un momentico. Porque es que eso no se le puede dar naturaleza de índole plebiscitaria. Y entonces los colombianos se pronunciaron sobre la base de 18 preguntas que tenían mucho sentido. Ninguna de ellas obtuvo menos de 6 millones de votos y solamente una fue aprobada. Por eso, insisto yo, me llama poderosamente la atención. ¡Tanto afán! Me llama poderosamente la atención que cuando la propia oposición democrática está diciendo, oiga, ¿por qué no se piensa en un mecanismo que pueda ser un mecanismo acordado? Resulta que frente a ello, a la criticada oposición, oídos sordos, nadie dice nada, nadie la comenta, cuando lo que se está planteando es un acuerdo nacional trascendente para efecto de que haya, repito, legitimidad, sostenibilidad de lo acordado y estabilidad institucional.
Juan Carlos Esguerra, esto es un reconocimiento de la posibilidad de que evidentemente él no pueda ganar terreno, o es una estrategia también del gobierno para que los colombianos sepan lo que puede significar el que ganara el no y que se pueda perder lo acordado en La Habana.
No, me parece que es ante todo realismo, porque si uno va a someter a la consideración de un pueblo un plebiscito en donde se dan esas posibilidades, pues tiene que considerar la opción de que triunfe el sí o la opción de que triunfe el no, porque no puede hablarse, como lo decía el doctor Navarro, de un plebiscito en el cual no quepa sino el sí o nada. No, o es el sí o es el no, y si es el sí hay unas consecuencias que son trascendentales, y si es el no hay unas consecuencias que son no menos trascendentales. Así tiene que ser. Pero discrepo con todo respeto de lo que dice el doctor Carlos Holmes Trujillo. Yo creo que no podemos dividir esto en una serie de preguntas, una por cada una de las inquietudes que él se planteó, porque eso termina volviendo inviable el pronunciamiento popular. No hay oportunidad de la preparación, de la pedagogía suficiente para que la gente conozca todos y cada uno de los elementos de juicio necesarios para resolver sobre cada uno de los temas que se van a plantear. Me parece que debe haber un pronunciamiento global sobre el sí o sobre el no, así como dice también el doctor Navarro, esté uno de acuerdo con unas cosas del sí y probablemente con otras del no, pero en fin, tendrá que inclinarse la balanza en un sentido o en el otro. Lo demás me parece que es complicado y creo que debemos aprender de la que fue una experiencia negativa, esa que él menciona del año 2003, Ese referendo de entonces tenía un montón de cosas sumamente positivas, sumamente buenas, que se perdieron porque en medio de lo farragoso que resultó el procedimiento mismo, no hubo oportunidad de que la gente valorara con suficiencia para pronunciarse con solidez suficiente también las cosas que se estaban sometiendo a su consideración. Es decir, el referendo terminó enredado en sí mismo, en su propia complejidad, y yo creo que de eso hay que aprender, hemos aprendido, y hay que plantear las cosas en momentos como este, tan trascendentales como este, en la forma como lo está considerando el gobierno, que me parece que es la única razonable y viable para que haya legitimidad en la decisión que finalmente se tome.
Es que eso es lo que a mí me preocupa, mi querido Juan Carlos. A mí lo que me preocupa es que ese espíritu práctico y ese espíritu realista nos lleve a un escenario en el cual la gente no sabe por qué es que va a votar. ¿Qué es lo que le van a preguntar a la gente? ¿Usted está de acuerdo con la paz, sí o no? ¿Usted está de acuerdo con los acuerdos de paz, sí o no? ¿Esa va a ser la pregunta? Si esa va a ser la pregunta, perdónenme, pero se estaría poniendo en consideración de la gente toda una cantidad de elementos políticos, sociales, económicos, territoriales, de planificación, constitucionales, legales, jurisdiccionales. Por Dios, una cantidad de elementos como hacen parte de los acuerdos hasta donde se conoce, para que la gente ciega diga simplemente sí o no. Eso es un escenario inaceptable desde el punto de vista de la estabilidad deseable de los acuerdos a los cuales se llegue hacia el futuro. Repito por tercera vez, este es un asunto de legitimidad, de sostenibilidad y de estabilidad institucional. Mire usted lo que pasó. Por ejemplo, en un proceso tan participativo, y lo vivimos juntos Antonio Navarro, Juan Carlos y yo, como la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se le preguntó a la gente, se recibieron propuestas, se sistematizaron, se llevaron a la Asamblea, la cobertura de los medios de las sesiones fue amplísima, desde la mañana hasta la noche, se expidió la Constitución en medio de un acuerdo, el nuevo Tratado de Paz, un ambiente de júbilo, de acuerdo nacional y de esperanza. el ánimo de reforma de la Constitución se inició prácticamente al día siguiente, hasta el punto de vista de que hoy lo que se ve es un cuerpo constitucional totalmente desguazado. Ustedes se imaginan los debates nacionales, cuando empiecen a verse en la práctica las reformas constitucionales y legales, respecto de lo cual la gente votó sin darse cuenta, ¿en qué queda la estabilidad de eso? ¿Cuál sería la famosa estabilidad que se pretende darle a la Colombia del mañana? Yo no creo en eso y por eso insisto en que en momentos históricos como este, así como sucedió cuando el plebiscito, así como sucedió cuando la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que más conviene ahora es un gran acuerdo político y de Estado para diseñar ese nuevo mecanismo que garantice esos tres objetivos esenciales para la sociedad colombiana.
Es que yo les cuento una cosa y suelo opinar muy poco en este programa, pero la discusión que va a haber en Colombia para redactar la pregunta de ese plebiscito puede ser más larga que el diálogo de paz con las FARC en La Habana.
Pero ni porque hablemos, si uno, Juan Carlos, por supuesto que sí. ¿Se imagina
porque si uno, eso? Si uno le pregunta a la gente, ¿está de acuerdo con la paz? Todos votamos que sí. Si la gente le preguntan, oiga, ¿usted está de acuerdo con que las FARC hagan política? Mucha gente vota que no. Y si les dicen, ¿están de acuerdo con que las FARC, los señores de las FARC no vayan a la cárcel? Otra gente vota que no.
Mire, Juan Carlos, si esto termina en que finalmente a la gente le preguntan si está de acuerdo o no con la paz, que no hagan plebiscito y que no hagan nada, ¿para qué necesita eso?
Doctor Navarro.
No, yo diría que lo que no podemos hacer es que haya un grupo político muy respetable en este país que quiera meterse a la mesa de negociación por las puertas de atrás.
No, Antonio, en absoluto. Entonces resulta que plantear un consenso sobre el mecanismo para que la gente lo refrende es querer meterse por la puerta de atrás. ¿Se da cuenta usted para dónde van las cosas?
Están queriendo ser negociadores.
Hombre, pero por Dios, preguntémosle al pueblo colombiano qué tipo de mecanismo prefiere para que la gente diga si está de acuerdo o no.
Por ahora, pues déjeme expresar mis puntos de vista, doctor Solme. No me pongan tan entusiasmado.
Bueno, también es verdad que es constitucional.
Hay que entusiasmarse.
Eso yo estamos entusiasmados, pero no buscando meter la mano en la negociación, sino valorando el resultado de la negociación con sus cosas positivas.
Contémosle a la gente en detalle qué es lo que se ha acordado. Pues claro, expliquemos en el que la gente diga si sí o no.
Pero calma,
hay que tenerle miedo al pueblo colombiano.
Se va a publicar, te duele la ley, que tiene que publicarse por lo menos 30 días antes el texto completo para que todo el mundo tenga capacidad de leerlo.
Bastante tiempo de anticipación, según
pero también es verdad, y no sé si me vaya a desmentir el doctor Esguerra, que sabe derecho y yo no, y lo ha dicho mucha gente aquí, que el mecanismo de refrendación se va a llevar a cabo porque el presidente Santos dijo y porque quiere, pero no, el fiscal sostiene que no está obligado a hacerlo.
No es obligatorio.
Lo que pasa es que tiene que hacerlo políticamente hablando.
Yo reconozco eso, Juan.
Es precisamente por el centro democrático y lo que representan una fuerza política importante, significativa, con apoyo público, que es el primer proceso de paz sin consenso nacional. Por eso hay que hacer una refrendación, para que sea la mayoría la que finalmente diga sí o no a lo que se acordó allá.
Pero una refrendación de verdad.
Me parece que lo que se está planteando es hacer aquello a lo que se refiere el doctor Carlos Holme, un acuerdo político de Estado. Eso es lo que pretende ser el plebiscito, porque perfectamente podría ser un acuerdo que lograran el gobierno y las fuerzas guerrilleras y luego se busque la manera de convertir eso en leyes o en decretos en cuanto corresponda. El presidente lo quiere llevar a la consideración de los colombianos para hacerlo un acuerdo de Estado y no un acuerdo de grupos políticos o alrededor de planteamientos y de ideas políticas. Eso me parece que es más valioso que tiene el procedimiento.
Ahora sí, seamos sinceros en una cosa. Las FARC, dice Cedo, que no quiere el plebiscito. Ahí sí hay un problema. Porque
esa es la pregunta que les tengo guardada para después de la pausa. Bueno. Adelante. No me chive con las preguntas. Mire, 8 de la noche ya volvemos. Ustedes